Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero en esta noche poder compartir con ustedes un tema que la verdad es que se habla poco de él, pero yo quiero enfocarme en él en esta noche. Me siento movido por el Espíritu Santo. El tema, decía que no es un tema tal vez recurrente, así tan específico, pero en esta noche yo quiero enmarcarlo, quiero centrarme en el contenido de este tema. Quizás muchas veces se toca de manera soslayada o se pasa tocando un poquito, pero quiero en esta noche, hermanos, que profundicemos un poquito en este tema que es tan importante para que la iglesia entienda, y aún no solo la iglesia, sino aquellos que no son iglesia, ¿qué es el infierno? El infierno, cada vez que hablamos de él, bueno, podemos asociarlo con muchas ideas negativas. Cuando podemos hablar del infierno, se pueden venir a nuestra mente, pues, cuestiones oscuras, sufrimiento. Tenemos un concepto quizás en base a lo que la gente habla, lo que la gente dice. Algunos piensan que el infierno es la morada de Satanás. Yo quiero decirle que no es así. El infierno no es la morada de Satanás. El diablo habita en las regiones celestes. Los demonios habitan y andan deambulando juntamente con su rey y príncipe, que es Satanás. Esa será su morada final. El infierno será la morada final del diablo, de la bestia, de la serpiente antigua, del dragón, de Satanás, de Luzbel, de Lucifer, como quiera usted llamarle. Pero en este momento el infierno no es la morada del diablo. Pero Satanás sí sabe que su fin es ese. El diablo sabe perfectamente que las consecuencias del pecado es una condenación y un sufrimiento permanente y eterno. El que usó por primera vez este término infierno fue el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesús quiso dejar por sentado las consecuencias del pecado. El pecado no es broma, y el infierno tampoco es una broma. No es una mitología griega, no es una mitología hebrea, no es una mitología judaizante. Cuando hablamos del Gehenna, nos vamos a transportar a un lugar, al valle de Hinnom. Este valle era un valle en el cual los judíos, los reyes paganos hebreos, que hubieron muchos reyes paganos, pero escogieron ese lugar llamado Gehenna también, o Seol en hebreo. Gehenna es en griego, Seol en hebreo. Este lugar era el lugar donde ofrecían a los niños. Imagínense que hubieron reyes de Israel que ofrecieron niños para ser quemados en ese lugar, ofreciéndoselos a dioses paganos. El valle de Hinnom, o el Gehenna, o el Seol, se constituye simbólicamente entonces como un término simbólico. Ese es un lugar específico en Israel. El valle de Hinnom, ahí está. Pero ese no es el infierno. Más bien se asociaba con las prácticas diabólicas que se hacían. Cuando se habla del infierno, estamos hablando del lugar de peor, el lugar donde van a ir a parar todos los peores, los malos, los perversos, los criminales, los asesinos, los pendencieros, los endemoniados, todos aquellos que hicieron de la maldad su estilo de vida y su práctica de existencia. Me llama la atención que el apóstol Santiago, cuando se refiere a la lengua, dice que la lengua es encendida por las llamas del infierno, dice. Quiere decir que todas aquellas maldades que la lengua pueda decir nacen de ese lugar asqueroso, de ese lugar inmundo, de ese lugar cruel, de ese lugar, pues que debería de ser detestable. Nadie debería de aspirar ni siquiera pensar en ir a parar a semejante lugar. La Biblia dice de Dios, mira pues la bondad de Dios, pero también mira la severidad de Dios. En Dios, hermanos, conjugamos dos principios básicos y fundamentales: la rectitud y la justicia de Él, que condena, y el amor profundo y tremendo en cuanto a la misericordia para salvar al pecador. Pero óigame bien y póngale sentido, nunca dará Dios por inocente al culpable. Dios en su esencia de justicia no puede perdonar, no puede absolver de culpa a aquel que es culpable. De ahí que el recurso de la misericordia está al alcance de los hombres. El recurso de la benevolencia divina a través de Jesucristo está al alcance de todos los hombres. Pero hay de aquellos de que menosprecien esta oportunidad que Dios está dando. Me llama la atención la manera terrible como el Señor Jesús pone aquellas palabras cuando Él dice, es imposible evitar que vengan los tropiezos. Pero óigame cómo dice, pero ay de aquel por quienes vengan los tropiezos. Hermano, cuando Cristo piensa en el infierno, cuando Cristo piensa en las consecuencias del pecado, lo describe de una manera tremenda. Ya lo vamos a leer en las Sagradas Escrituras. Y en la Biblia hay muchísimos pasajes que se da sobreentendido la descripciones que se van a dar allí en ese lugar de tormento, en ese lugar de sacrificio, en ese lugar de justicia divina. Si usted está jugando con su alma, si usted cree que esto es mentirita, usted cree que el infierno es un invento que solo aparece en la Biblia y que solo aquí es una idea de los judíos o de los cristianos, quiero decirle, hermanos, que el que habló del juicio eterno en el infierno se llama Jesucristo. Y como lo he dicho infinidad de veces y no me voy a cansar de repetirlo, Jesucristo no es una leyenda. Cristo marcó la historia de la humanidad y Él venció la muerte. Ciertamente murió, pero resucitó. Y su resurrección, hermanos, da la pauta para que nosotros le demos todo el valor que merece las palabras de Jesucristo. A los hombres prefieren mejor no saber de estas cosas. Los hombres prefieren ignorar estas realidades tremendas como es el infierno. El infierno es ese lugar de castigo. Pensemos, es una prisión, con la única salvedad. Aquí, por ejemplo, en el mundo, en las naciones de los países, hay prisiones. Pero se entiende que cuando un reo, después de haber sido condenado, enjuiciado y hallado culpable y se emitió juicio de condena sobre él, va a ir a parar a una prisión. Pero en el entendido de que tarde o temprano va a salir, a menos de que sea cadena perpetua. Pero si no es cadena perpetua, pues él tarde o temprano va a salir de allí. Y aún muchas veces cuando son cadenas perpetuas, tienden a limitar su tiempo y pasados muchos años, eso sí, pues lo dejan ir por fin. Pero cuando hablamos del infierno, es el lugar del castigo, no es una prisión en sí, es el lugar del castigo. Allí habla el Señor Jesucristo del gusano que nunca muere, del fuego que consume el alma. Allí estamos hablando de un lugar donde nosotros como humanos nos es un poco difícil poder concebir en toda su dimensión qué es y cómo es y dónde está. Si usted me pregunta, hermano, ¿y dónde está el infierno? Yo no le puedo decir, está en el centro de la tierra, o está pasado el sol, o está allá en el mero sol. Yo no sé. No sé dónde está. Mentiría si yo les digo, yo tengo la ubicación del infierno. El Señor Jesucristo dice que aquel hombre que murió, tanto Lázaro como el rico, descendieron, dice. Pero la palabra descender sencillamente puede ser un término simbólico. No necesariamente descendió a las profundidades, ¿no? ¿De dónde? Ahora, hermano, cuando hablamos del infierno, cuando estamos hablando del infierno, estamos hablando de un lugar de tormento, de castigo. Metas esto en la cabeza. El infierno no es una prisión. El infierno es un lugar donde el hombre purgará la condena que merece su insolencia, su dureza de corazón, su indiferencia a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Porque quiero que comprenda que la única forma de ser libre del infierno es Jesucristo. No hay otra opción. No hay tales como hay cierta religión que dice que al orar y al que ustedes si presenta muchos ruegos y muchos sacrificios, usted puede alcanzar el perdón y ser rescatado de ese lugar que se le llama, ¿qué? ¿El purgatorio? No existe eso. En la Biblia no habla de eso. La Biblia dice tajantemente, así está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Inmediatamente, en el momento que alguien muere, se define su destino. Y la figura, ahí sí que, ideal, que describe semejante acontecimiento, es justamente Lázaro y el rico. Mueren los dos. El rico desciende al Seol, o el lugar de los muertos, y Lázaro desciende al seno de Abraham, donde estaban todos los que habían muerto en esperanza. Hermano, amigo, tú que me escuchas, usted, hermano, que se supone está cobijado por la misericordia de Dios y está buscando el refugio de la iglesia como un recurso para alcanzar la vida eterna y la salvación de la condenación, quiero que entienda, hermanos, el infierno es real. El infierno es un lugar donde todos los moradores de la tierra que pecaron y no buscaron el perdón y la misericordia de Dios, todo aquel que practica el pecado y hace el pecado y no se arrepiente, lo que le espera es una condenación eterna. Pero bueno, leamos este pasaje en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 16, y dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Interpretemos fácilmente esto. ¿No sabéis que cuando tú pecas, te haces esclavo del pecado que cometiste y de aquel que es el dueño y señor del reino del pecado, le vamos a llamar así, que es Satanás? Cuando tú pecas, te vuelves esclavo de Satanás. Y la intención del diablo es arrastrarte a ti hacia el lugar donde él sabe que será su destino final, el infierno. Hay un dicho allá afuera que dice, el diablo no quiere morir solo. Y esa es una gran verdad. Satanás anda buscando la forma y la manera de cómo conquistar a la mayor cantidad del mundo para condenar sus almas. Y yo quiero decirle, hermano, Dios no puede evitarlo. Lo más que Dios puede hacer, ya lo hizo lo que tenía que hacer. Traza todo un plan de salvación. Envía a su hijo, a su único hijo, a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que vea la cruz, para que todo aquel que reciba y acepte el sacrificio de Cristo en la cruz, sea salvo por su sangre. Pero las decisiones las tiene que tomar uno. Dios no puede decidir por mí. Dios no puede agarrarme a la fuerza y forzarme a que yo acepte el sacrificio de Cristo. No, eso depende de usted, eso depende de mí. Entonces dice que el que no sabéis, dice que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Aquí están los dos extremos, obediencia al pecado para muerte. ¿Qué muerte? Aquí estamos hablando de una muerte espiritual. La muerte física la vamos a tener todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, santos y no santos, convertidos y no convertidos. La puerta de la muerte la vamos a atravesar todos, excepto cuando Cristo venga en las nubes, rapte a su iglesia y los que vivamos, ojalá pudiéramos estar en este momento, ¿eh? Ojalá fuera mañana, ojalá fuera hoy, ojalá fuera en unos minutos, que todavía nosotros estamos vivos, que apareciera nuestro Salvador. Entonces, pero mientras eso no suceda, con esas excepciones de los que vivan cuando Cristo venga en las nubes, hermanos, todos, absolutamente todos, vamos a morir. Pero aquí la muerte a la cual se refiere es la muerte eterna por el pecado, sinónimo del infierno. El infierno es el lugar donde van a ir a parar todos aquellos que murieron sin alcanzar el perdón de Jesucristo. No porque Cristo no los quiera perdonar, sino porque tú, mi querido hermano y amigo, y va a parecer raro lo que acabo de decir, pero ¿cómo estoy diciendo y tú, hermano? ¡Sí! Debo de reconocer que en la iglesia, a pesar de que estamos recibiendo la palabra, a pesar de que estamos viniendo a la iglesia, a pesar de que estamos escuchando enseñanzas, todavía persistimos en cometer pecados. Y aquel que peca se hace esclavo del pecado, y el fruto del pecado es muerte. Pero sigamos leyendo más abajo, versículo 21. Y dice el apóstol Pablo, «¿Pero qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte». Hermano, cuando uno se acuerda de las groserías que uno hacía, de veras que dan vergüenza. Imagínense aquel que se drogaba, imagínense aquel que chupaba, que se quedaba a bolo tirado en la calle, hasta desnudo hizo cosas desagradables, mujeres que tal vez vendieron su cuerpo e hicieron aberraciones, ladrones, drogadictos, bueno, tantos males que ahora quizás uno se avergüenza. Y dice, ¿y qué producía? Porque el fin de ellas era muerte. La muerte espiritual. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ojo, y quiero que le ponga mucho sentido a esto. Viene Jesucristo y nos permite la salvación a través de su sacrificio. Y dice que ahora nosotros aspiramos a la santificación y llevamos una vida esforzándonos. Y dice, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien es un verdadero hijo de Dios y se ha convertido del pecado a Dios, el fruto de la presencia de Dios en su vida es la santificación. Y la santificación me va a llevar a alcanzar la meta eterna, que es la vida eterna. ¿Por qué no dijo el Señor solamente aquí, hubiera dicho, bueno, pues, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, pues, tenéis como fin la vida eterna? Oh, no, pero no dijo así. Es que hay un medio. Para alcanzar la vida eterna, hay un medio que debemos de llenar, y se llama santificación. Por eso es que dije, hermanos que están en la iglesia, póngale sentido a esta enseñanza. Porque usted puede ser de aquellos de los cuales el Señor tenga que decir, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, ay, hermano, en el infierno habrán sorpresas tremendas, tremendas. Aquel fulano, y este, pero si no era aquel el predicador, pues, y no era este la esposa, el esposo, y no era esta la profetisa, y no era esta, ¿y dónde están? Suena terrible, ¿verdad? En el infierno.
Ahora se levantan tantos falsos predicadores que hacen uso de las Sagradas Escrituras de una manera perversa, solo para sacar ganancias personales. Ay, hermano, no quiero estar en los zapatos de ellos el día que Dios los juzgue. La Biblia dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, no puede haber salvación y vida eterna sin santificación. Dios en su misericordia me rescata del tobogán de la condenación. Y viene Dios y en su misericordia aparece Jesucristo en mi vida, me rescata de esa vana manera de vivir en la cual yo andaba y de lo cual yo me avergonzaba de mis pecados. Pero viene el Señor y siendo ya siervo de Dios, hay un fruto maravilloso que se llama santificación. Y por medio de la santificación quiero alcanzar el fin, y el fin es la vida eterna. Hermano, usted puede estar en la iglesia, pero si su vida no es santa, si usted no anda en santidad, si sus pasos, hermanos, están encaminados hacia el pecado, el engaño, la mentira, la lujuria, qué sé yo, cuántas cosas se puedan mover en el corazón del ser humano. Porque mira, hermano, uno ve caras, uno ve personas, pero uno no sabe lo que hay dentro. Hay cosas terribles, terribles, pecadores de cuello alto, pecadores con Biblia en la mano. Hermano, dice el apóstol Pablo, no os extrañéis que el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. Así que, hermanos, no debemos nosotros de sorprendernos. La verdad, hermanos, es tan serio esta realidad que usted debería de ponerle mucho sentido. Señor, ¿hacia dónde voy yo? ¿Hacia dónde se encaminan mis pasos? ¿Será que voy rumbo al cielo? ¿Será que mi caminar es de santidad? ¿O simplemente llevo una vida de fingimientos y de apariencias? Pero oiga lo que sigue diciendo el versículo 21. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El don que Dios está dando, la oportunidad que Cristo está dando, hermanos, es la vida eterna. Pero depende de usted, depende de mí. La oportunidad está allí. Usted puede santificar su vida. Usted puede alcanzar la gracia de Dios. Claro que sí, Jesucristo está al alcance de cualquiera que quiera tenerlo. El Señor Jesús está al alcance de su mano. Por eso el apóstol Pablo dice, no, no es necesario que nadie suba, dice, hasta lo más alto del cielo, va a ver si está Dios allá, o buscarlo en lo más profundo, en las profundidades. No, 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 cerca de ti está el Señor, dice, cerca de ti. Cercana está la palabra. Así que si usted termina sus años de existencia espiritual, y si termina usted sus años de existencia física practicando el pecado, cometiendo pecados ocultos, llevando una vida ilícita, llevando pecados escondidos, hermanos, que usted sabe que está fallándole a Dios. Hermano, por favor, piense en su alma, piense en la eternidad. Piense en la eternidad. El infierno es real. Y la condenación es real. Y el Señor Jesucristo vino para librarnos de eso, para que escapemos de la condenación eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da a través de Jesucristo es vida eterna. Ahora veamos cómo el Señor ejemplifica y pone de manera tan cruda el pecado. Mateo capítulo 5. Busquemos Mateo capítulo 5, versículo 22. Quiero que entienda que esta es una de las primeras veces que el Señor Jesucristo mencionó la palabra infierno. Y dice, verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto, ¿a dónde dice? Al infierno de fuego. El Señor Jesucristo es la primera vez que Él utiliza este término aquí. El Señor Jesús conocía todo el proyecto divino. Cristo sabía perfectamente todo el proyecto de Dios. Cómo Dios traza la salvación del hombre y traza un plan perfecto. El principio hasta el final. Y aquí lo que Él está advirtiendo es el fin del pecador, el fin del alma, y le llama infierno de fuego. Y me llama la atención, hermanos, que aquí el ejemplo que el Señor está poniendo es simplemente si tú te enojas contra tu hermano. ¡Wow! Hermanos, si él apenas enojarse con su hermano me vuelve a mí un candidato al infierno, entonces, ¿dónde quedarán aquellos que hacen perversiones peores? Si tú le dices fatuo, si tú le dices necio, si tú le dices, vos sos un insensato, sos un, ahí el Señor utiliza un término raca, que quiere decir ignorante, tonto, etcétera, etcétera. Simplemente por decirle eso a su hermano cargado de odio y de ira, usted se vuelve reo. Y quedará expuesto al infierno de fuego, dice. Váyase un poquito abajo. Y pone otra condición el Señor, verso 29. Y dice el Señor, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Otra vez utiliza el término el Señor Jesús. Y aquí me llama la atención, no es que el Señor quiera que nosotros agarremos un cuchillo y nos eche este ojo derecho, es el que siempre se va buscando a las mujeres. Este ojo derecho es el que siempre anda viendo lo que no debe de ver. Y entonces viene usted y decide meterse algo y sacarse el ojo. ¿O qué tal si usted es derecho, pues, y con la mano derecha le sacó la cartera a alguien en el bus, y usted dice, esta mano derecha es la perversa, va a agarrar un hacha y ¡flan! Y se va a volar la mano. Lo que el Señor está tratando de ejemplificar aquí, hermanos, es, uno, que el juicio de Dios es irreversible. Que la sentencia divina está dada. Y que aunque te saques un ojo, no vas a cambiar. Y tampoco se va a revertir lo que Dios ya advirtió. Porque el problema no está en el ojo. El problema no está en la mano. El problema está en tu corazón. Allí es donde está tu problema. Y dice el Señor, bueno, pues mejor le sería que se saque el ojo, que se corte la mano, pero es una manera un poquito sarcástica de decirlo de parte del Señor. La verdad es que no hay perdón. Aunque te cortes la mano, aunque te saques el ojo, el problema está en tu corazón. Allí es donde está y allí es donde radica el verdadero origen de tu problema. Y si tú no cambias tu corazón, porque acuerdas de que el Señor en su palabra habla de quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. La Biblia habla de una nueva criatura. Si tú no te vuelves una nueva criatura, mi querido hermano, vas a seguir hundiéndote en tus mismas maldades. en tus mismas debilidades. Estás en la iglesia, oís, escuchás y volvés a las mismas prisiones. No podés ser libre.
Yo quiero decirte, haz bien tus números, porque no podés jugar al pecado. Aunque te saques el ojo, el mal está en ti. Aunque te cortes la mano, el mal está en ti. Y la condenación va a venir. Va a venir. Dios no quiere una iglesia de lisiados, ¿verdad? Un montón de ciegos. O un montón que no tienen el pie, o el pie derecho, o la mano izquierda, qué sé yo. No, hombre. No. El problema está en tu corazón. Y si tú no permites que se dé ese milagro, que Dios haga esa transformación, tu fin será la condenación eterna. Pero sigue diciendo el versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La misma figura. No hay vuelta atrás. El pecado condena y te condena al infierno. Marcos capítulo 9. Vámonos ahí adelantito. Marcos capítulo 9, verso 47. Aquí el Señor, aunque está hablando de lo mismo que dijo Mateo, pero le agrega un detalle bien importante, y quiero leer el verso 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ser echado al infierno. Y aquí hace una descripción que Mateo no la hizo. Por eso la importancia del paralelismo de los pasajes. Un pasaje te puede ampliar el contenido del que leíste en otro, en tu pasaje paralelo. Y dice el verso 49, oye la descripción que hace el Señor Jesús. Y dice, porque todo, perdón, verso 48, donde el gusano, refiriéndose al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Hermano, y tú me vas a decir, bueno, hermano Saúl, y es fuego, así, fuego, fuego, fuego. Así como el que nosotros conocemos. Pues, no le puedo decir que sí. Pero el fuego en sí simboliza sufrimiento. Es doloroso quemarse. ¿Alguna vez usted se ha quemado algo? Eso es la cosa más espantosa y horrible. Tal vez el contenido de esto es lo que nos hace dar a entender. El fuego que consume, el fuego que arde, el fuego que duele, como le dijo el rico al Señor, a Abraham, Señor, me consumo en estas llamas. Hay una aflicción, hay una angustia, hay algo permanente. No es que sea un fuego, hay enfermedades que dicen, es que yo siento como que si tuviera un fuego, dice. Pero no es fuego, es una sensación que se siente. Pues yo no te puedo decir si ahí será el fuego encendido por un fósforo, ¿verdad? Para que haya fuego tiene que haber oxígeno y tiene que haber combustión. Quizás es otro tipo de fuego. Aquí estamos hablando en términos espirituales. Pero que será semejante al dolor que provoca el fuego, eso sí. Dice que la llama no se consume, nunca se apaga. Y el gusano no se muere, habla de putrefacción, habla de gusanos que estarán devorando, y será, hermano, bueno, es tan horrible pensar en esos cuadros dantescos. Muchos pintores del antiguo tiempo se dedicaron a tratar de pintar estas escenas de acuerdo a las ideas que se le venía, y bueno, pues algunos de ellos hicieron cosas horribles y terribles, demonios con tridentes, pullando aquí, gusanos deformes o dragones devorando en la imaginación de aquella época. Lo que yo quiero que entienda, hermano, es que no es un lugar de diversión. Allá no es que usted va a encender una sombrilla y se va a poner debajo de ella a disfrutar. No, será un lugar de lamento, de lloro, de crujir de dientes. Será
una situación bien dolorosa. El gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Pero sigamos leyendo. Mateo capítulo 10, versículo 28. Amén. Aquí el Señor hace una advertencia y le dice a sus discípulos, miren, el discípulo no puede ser mayor que su maestro y lo que le sucede al maestro le va a suceder al discípulo. Entonces dice, así que ustedes no teman, no teman a cualquier cosa. Aquí Cristo les está enseñando sobre la doctrina del temor a Dios, del verdadero temor, el temor que debería tener usted, el temor que debo de tener yo, el temor de verdadero, no ficticio, no religioso, no aquel temor falso e hipócrita que yo me ando escondiendo de la vista de los diáconos, de la vista del subdiácono, de la vista del pastor, de la vista de algún hermano, y yo me ando escondiendo, no hombre, hermano. Tema a Dios. Así como dice en el libro de Eclesiastés, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero el hombre en su ignorancia ahí anda tratando de esconderse de medio mundo y Dios está desde los cielos viéndolo. Absurdo, ¿eh? Es como cuando Adán se quiso esconder de Dios detrás de los arbustos, hermano. No cabe duda que Adán, pues, ya había caído en la ignorancia espiritual y él refugiado detrás de las hojas y detrás de los arbustos y Dios detrás de él, Adán, ¿dónde estás tú? A ese nivel de esa ignorancia crasa llegamos, hermanos, queriéndonos esconder del Dios que es espíritu. Tema a Dios. Pero oiga lo que dice en el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Y quién es este que solo puede matar el cuerpo, pero el alma no la puede tocar? Este es Satanás. El diablo lo más que puede hacer, hermanos, es tocarle el cuerpo, con el permiso de Dios. Acuérdese lo que quiso hacer con Job, y Dios le dijo, está bien, tócale su cuerpo, pero no vayas a tocar su alma. El diablo, hermanos, se ensaña en la carne del hombre, pero el alma no la puede tocar. Pero oiga lo que sigue diciendo. Y dice, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. Tema a Dios. No cometa el error de ignorar a Dios. Hermanos, cuando usted comete errores, cuando usted peca, está inclinando su alma al infierno. Cuando usted peca deliberadamente, sabiendo que lo que está haciendo no debe de hacerlo, hermano, usted está condenando su alma al infierno. Y el infierno no es broma, ni tampoco es una mitología, ni tampoco es un cuento de viejas, ni tampoco es un invento de los judíos. Son palabras textuales de mi Salvador Jesús. Y Él diría lo que le dijo a las iglesias: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 31. Oiga cómo describe aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, describe el carácter de Dios, la justicia divina. Verso 31. ¿Cómo dice ahí? Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es grande en misericordia. Dios, hermanos, es lento para la ira y grande en misericordia. Pero por su misma justicia, que Él es la justicia, vamos a decirlo así, en persona, Dios es justo, justo, justo. Dios es santo, santo, santo. Y por eso dice la Biblia, Dios no puede dar por inocente al culpable. Caer en manos del Dios vivo, hermano, será terrible. Es una condenación eterna. Oh, pero antes que él llegue hasta ese extremo, ha tenido que agotar todos los recursos de misericordia habidos y por haber. Le habla por sueños, le habla por visiones, le habla por enfermedades, le habla por mensajes, le suceden cosas para ver si usted abre sus sentidos, abre su corazón, para ver si logra entender usted lo que Dios quiere para usted. Dios agota tanto recurso como usted no tiene idea, con la única intención de tratar de decirle, ¡ey, ey, aquí, no es por ahí, hombre, es por acá, venite, estás equivocado! Y Dios va a utilizar todo lo que sea. Pero, ¿cuántas veces nosotros ignoramos a Dios? Lo hacemos a un lado. Sencillamente no le ponemos sentido. Caminamos como que si nadie nos está llamando. Es como cuando usted va por un sendero y ve que hay una persona a quien usted no quiere ver ni saludar. Y la otra persona del otro lado de la calle, ¡ey, aquí, hola, adiós! Y usted, viendo para otro lado, haciéndose el, ¿cómo decimos? El loco. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado en tu senda? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado en tu caminar y te haces el loco? Solo te recuerdo estas palabras. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y para ir terminando, Mateo capítulo 13. Oiga cómo describe aquí el Señor Jesús la escena del infierno. Mateo capítulo 13, verso 42. Hablando de los tiempos del fin. Hablando de estos tiempos en los cuales estamos, hermanos. Dice el Señor, verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Óigame, recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Ya entendió lo que está leyendo? Quiere decir que están metidos en la iglesia, quiere decir que se llaman hijos de Dios. Quiere decir que se identifican como cristianos. Vuelvo a leerlo, versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, los que están pecando. No solo hacen tropezar, sino que siguen practicando el pecado. Verso 42. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. A diferencia de estos, oiga lo que dice el verso 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dos características. Y aquí está hablando, y me llama muchísimo la atención, que dice, y el Señor enviará a sus ángeles los que recogerán de su reino. No está diciendo del mundo. No. Está hablando de su reino. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo de la iglesia? Dice que el reino de los cielos se ha acercado. Aquellos que nos llamamos cristianos, aquellos que decimos que estamos en la iglesia, pero no estamos actuando en santidad y en temor. Todos aquellos que sirven de tropiezo y todos aquellos que hacen iniquidad, dice el Señor, que los ángeles los apartarán. ¿Y qué harán con ellos? Y dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, solo de pensar esto, lo debería de llevar a uno a un temor y a una reflexión. Señor, ayúdame a escapar. Dame poder, Señor. Deje de pecar. Deje de codiciar las cosas del mundo. Deje de inclinarse al pecado. Deje de oír lo que no debe de oír. Retraiga sus pies del mal Y concluyo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Esta es la esperanza de Cristo, esta es la promesa del Señor. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, hablando de los santos, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando Cristo aparezca en gloria, el Señor pues va a dar a todos los que fuimos atribulados, escarnecidos, desplazados, etcétera, etcétera. Dice que Él nos va a dar reposo. Pero en cuanto a los otros, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y solo oiga cómo lo describe. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermano, ¿dónde se ubica usted si Cristo viniera hoy? ¿Dónde se ubica usted si el Señor Jesucristo apareciera en las nubes en este preciso momento? Yo creo que muchas veces los afanes de la vida, las carreras y todas las cosas que nos agobian nos hacen sustraernos de esa realidad. No podemos escondernos. El juicio de Dios viene sobre esta tierra. Y el infierno será el lugar del castigo de la bestia, de la gran ramera, del falso profeta, de Satanás, que es la serpiente antigua. Allí irán a parar, y allí, dice la Biblia, será el lloro y el crujir de dientes. Escape por su vida. Escape por su vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y hermano, por favor, chequee su vida. El Señor mandará a los ángeles para que recojan de su reino a todos aquellos que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Mejor, santifiquemos nuestra vida. Que la paz de Dios sea con ustedes y que la presencia poderosa del Espíritu Santo nos permita llevar una vida de victoria hasta el final. Que Dios les bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Buena noche. Amén.